Álvaro Mosquera, desde la residencia Spaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más en este tiempo de diálogos, hoy no está con nosotros Xavi Anúcita, problemas de agenda. En todo caso, estará ya en los próximos diálogos dentro de pocas semanas. Álvaro, contigo vamos a charlar, aunque después tendremos la presencia de una invitada, pero vamos a recordar la fecha. Hoy, martes 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Hay muchas cifras que nos van llegando del consumo de tabaco, de los perfiles de los consumidores, pero ¿qué subrayados, qué te sugiere esta fecha, este Día Mundial sin Tabaco?
Hombre, pues a mí, así como primer titular, es a todos y a todas las oyentes que nos puedan estar escuchando hoy y que sean fumadoras, pues el animarles, ¿no? El animarles a cuidar la salud, que estamos viendo, además con datos completamente estadísticos y objetivos, en el que el tabaco, en España, a 55.000 personas mueren cada año por enfermedades que provoca el tabaco. Estamos hablando de cáncer de pulmón, enfisema pulmonar o infarto, y de ellas 1.000 fallecen sin haber fumado nunca, ¿no? Entonces, yo creo que es un dato que es bastante representativo. Si bien es cierto que también el que tiene esa adicción al tabaco nos dirá, ¿no?, que qué fácil es decirlo, pero bueno, pues así que es animarles desde aquí y bueno, eso a nivel de las personas que tenemos al otro lado de la antena, ¿no? Y luego, un poco como reflexión, pues decir que la ley antitabaco, yo creo que la ley antitabaco del año 2005, me refiero, y sobre todo en su modificación que en 2010, el que prohibía fumar sin excepciones en restaurantes y baros, pues hay datos que dan luz, ¿no? Porque lograron reducir el número de fumadores de un 28,1% en 2003 a un 19,8% en el 2020, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se precisa de una modificación en el que se siga pues bueno, incidiendo en un plan de la lucha contra el humo, un plan integral de prevención y control del tabaquismo, ¿sí? Y bueno, y luego también me sugiere una pequeña reflexión que, mira, precisamente venía escuchando esta mañana, a primera hora en la casa, aquí en Irratia, que yo, pues, he de confesar que personalmente no había vinculado directamente, ¿no?, al impacto en el medio ambiente como contaminante, ya no solo el humo, sino la propia elaboración, las toxiquinas del propio tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde aquí sumarnos y animar a todas estas personas consumidoras y fumadoras a que por lo menos hoy celebremos ese día, y si se pueden sumar a ir dejando poco a poco el tabaco por su salud y por el impacto en sus vidas y en sus entornos y en el propio medio ambiente, ¿no? Hasta aquí, a nuestra posterior invitada, Juanma, también le tendremos que animar a que se sume a esto.
Enseguida la vamos a dar el saludo, pero al hilo, Álvaro, de lo que has comentado, vamos a dar datos. Son datos que se nos pueden perder en el camino, pero que subrayan lo apuntado por ti. Y es esto: la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha publicado hoy, coincidiendo con este Día Mundial sin Tabaco, nuevos datos sobre los daños que el tabaco causa tanto al medio ambiente como a la salud, y ha pedido que se tomen medidas para que la industria sea más responsable de la destrucción que está causando. Según los datos aportados por la OMS, la industria del tabaco cuesta al mundo cada año más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra, 22.000 millones de toneladas de agua y 84 millones de toneladas de CO2. Y se dice, la mayor parte del tabaco se cultiva en países de ingresos bajos y medios, donde el agua y las tierras de cultivo suelen ser desesperadamente necesarias para producir alimentos para la zona. En lugar de ello, se utilizan para cultivar las mortíferas plantas de tabaco, mientras que cada vez se eliminan más tierras de los bosques. Es la crítica que hace este organismo sanitario internacional de Naciones Unidas en su informe Tabaco 2 puntos, envenenando nuestro planeta. Al hilo de todo ello, la OMS destaca que la huella de carbono de la industria de la producción, el procesamiento y el transporte del tabaco equivale a 1/5 parte del CO2 producido por la industria de las aerolíneas comerciales cada año, contribuyendo además al calentamiento global. El informe es mucho más amplio, podríamos dar bastantes más datos, pero es lo subrayado en negrita que hacemos para este tiempo de tertulia. Son grandes cifras.
Sí, además yo creo, por lo menos yo hablo personalmente, el impacto de los datos, o sea, siempre yo había vinculado lo que era el tabaquismo, evidentemente, a la salud. Creo que además, bueno, pues es algo que sí que tenemos como muy presente en la sociedad con diferentes campañas, creo que nunca suficientes, ¿no? Pero sí que diferentes campañas a nivel sanitario, pero ha impactado pues esos mismos datos que tú estabas dando, ¿no? De el impacto ecológico, el impacto medioambiental que está llevando de manera continua en nuestros entornos, en nuestras sociedades, etcétera, ¿no?
Vamos ya, ahora sí, Álvaro, a saludar a nuestra invitada que se incorpora a Diálogos. ¿Lo haces tú, Álvaro?
Sí, para mí es un placer porque, bueno, es una profesional, compañera del ámbito y además buena amiga, que es Maider Urbistondo. Maider es educadora social y yo creo que, bueno, pues creo que tiene bastantes cosas que compartirnos, además que creo que van a ser buenas noticias, ¿no? Para este martes 31, este cierre de mayo, en la proximidad y hacia el verano, y sobre todo aquí, Juanma, sabiendo de dónde venimos, ¿no? De estos 2 años de COVID, que tanta incidencia ha tenido en nuestra sociedad, y bueno, pues especialmente en el ámbito de las personas mayores institucionalizadas, como suele ser la residencia. Así que, arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon.
Muy buenas tardes. Arratsaldeon, Maider, nuestra invitada hoy, también desde la residencia Aspaldico de Portugalete. La primera pregunta es si nuestra invitada fuma o no fuma.
Eso le estaba diciendo ya Álvaro, yo decía, ay Álvaro, que yo también fumo, pero me sumo a este día.
Bueno, ¿lo has intentado alguna vez el dejarlo o las adicciones son difíciles?
A ver, yo es verdad que no soy una persona que fume en exceso, pero sí que es verdad que es algo que sí que quiero dejar, porque es malo para la salud y es verdad que es un proceso en el que me gustaría entrar un poquito más.
Bueno, con el tiempo. Vamos, Álvaro, a situarnos ahí, en la residencia Aspaldico de Portugalete. Estamos, como muy bien apuntas, a 31 de mayo, mañana 1 de junio. Mañana comienza la temporada estival en los Arenales vizcaínos. Nos lo contaban ayer en Diputación Foral de Vizcaya. En este contexto veraniego, ¿cómo se nos presenta, os pregunto a los dos, este tiempo diferente en la residencia Aspaldico?
Pues, Joma, sí es, ¿no? Es para nosotros y nosotras, además, el 1 de junio es la fecha clave en el sentido porque dentro de la residencia y concretamente, la residencia, al igual que en el centro de día y los centros sociales municipales de Portugalete, porque al final, pues bueno, lo trabajamos desde nuestro equipo, damos como el pistoletazo de salida a lo que sería el programa de verano, ¿no? Lo que catalogamos ese programa de verano, que además coincide con esta fecha que tú has comentado, tan veraniega, y lo que intentamos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, también partiendo, ¿no? Pues por situar también a nuestra audiencia, en el que con el perfil de personas que trabajamos, es personas con bastante dependencia, tanto a nivel físico como con deterioros cognitivos, pero lo hemos dicho siempre en el programa, ¿no? Esto no exime a que las personas dentro de esa vulnerabilidad o mayor fragilidad seguimos siendo personas, nos gusta disfrutar, nos gusta vivir y para nosotras es un motivo el verano de decir, bueno, pues vamos a intentar salir a la calle, salir al exterior, tener contacto con nuestro entorno, con nuestra comunidad y para ello, pues bueno, trabajamos diversos programas entre los que están el programa de calle, el programa de Ondarcha de Nonchat, en el que, pues bueno, en colaboración con la Diputación, con Vida Ideac, lo que hacemos es que las personas mayores que lo deseen dentro de la entidad puedan acercarse a nuestras playas, como cualquier ciudadano y ciudadana, y luego están los campeonatos de verano. Al final, para nosotras, en lo que es el periodo de verano, es junio, julio, agosto y septiembre, cogemos ese cuatrimestre y, como os decía, ¿no?, pues siempre con esa tendencia de que, bueno, pues hacia el exterior, ¿no?, hacia la comunidad, hacia el entorno, que al final Aspáldico no sea un centro con todos los recursos, pero que se convierta en una jaula con barrotes de oro. Barrotes de oro sí, pero una jaula, ¿no? Si no consigues ese contacto y ese continuo relación con nuestro medio, pues como necesitamos el resto, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco donde radica. Yo aquí sí que le preguntaría a Maider dónde pondríamos el acento. O sea, porque claro, yo al final os transmito, ¿no?, los programas, lo más técnico, lo que intentamos es esa vinculación con el entorno, con las familias, los propios mayores, que dentro de estar, al final vivimos en el norte y sabemos el tiempo que solemos tener, entonces, bueno, pues aprovechar este corto periodo de tiempo para el enlace exterior, ¿no? Pero yo aquí a Maider sí que te hago una pregunta, ¿no, Maider? A ver si nos podrías compartir esa parte más interna, ¿no? ¿En qué destacarías que crees que se aporta a los mayores, que a ti te transmiten, etcétera, ¿no?
Pues yo creo que el acento lo pondría un poco en las relaciones, ¿no? Porque sobre todo después de estos 2 años que hemos pasado, pues que han sido muy duros, yo creo que para todos los humanos en general, pero sobre todo para las personas mayores y las personas mayores que viven en residencias, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la falta de relaciones, la falta de poder relacionarnos con el entorno, con las demás personas, ha sido algo que ha hecho muchísimo daño y que ha afectado tanto a nivel cognitivo como físico, como a todos los niveles con los mayores. Y creo que el sentido relacional, ¿no?, que tenemos los seres humanos es algo que nos hace vivir, ¿no? Entonces creo que aparte de poder salir de la casa, de poder relacionarnos con el entorno, de ver el sol, de hacer un poco de vida como hacen los demás humanos, el poder, pues eso, relacionarse entre ellos y salir, ¿no?, un poco del entorno habitual que es Aspáldico y que es estar dentro de la casa.
Maider, una pregunta. ¿Tú qué destacarías cuando los mayores van a la playa, que tienen la oportunidad de sus familiares salir también a la playa? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que te transmiten?
Pues a ver, lo que me transmiten es pura felicidad. O sea, es algo que... obviamente la familia ya estando aquí en Aspáldico es un apoyo fundamental, pero es verdad que lo que hablaba un poquito antes, ¿no?, el poder relacionarnos fuera de lo que es Aspáldico, ¿no?, fuera de lo que son los jardines, fuera de lo que son el banco habitual de siempre, fuera de lo que es la mesa de café de siempre, el podernos relacionar fuera, y tanto para los mayores como para las propias familias, ver a Matu, ver a Ita, ver a Itite, ver al tío, ver a la persona, ¿no?, que esté en Aspáldico, fuera de la casa, disfrutando en la playa y haciendo realmente una actividad que puede hacer cualquier persona, es algo que, bueno, ya simplemente ver las caras de felicidad de tanto de los mayores como de las familias es increíble.
Los residentes, las residentes y también las familias. Y también, añado, los profesionales, vosotros.
Efectivamente. Yo creo que al final es una bombona de oxígeno que se nos da a todos y todas, ¿no? Y yo creo que Miguel está poniendo el acento, además muy adecuadamente, en esa similitud continua de que a veces nos lo tenemos que decir como sociedad, que son personas mayores que están en una situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad por esa situación de dependencia, bien física, cognitiva, pero que seguimos siendo personas y que los gustos y las vivencias son las mismas necesidades a cubrir que tenemos el resto de las personas. ¿Por qué ponemos en esto el acento, Juanma? Principalmente porque en ocasiones, cuando las personas mayores tienen una necesidad de institucionalización, pues porque ya en sus domicilios, en sus medios, se dificulta mucho lo que es la convivencia, o el poder vivir de una manera digna, asociamos a que lo que hay que cubrir son las necesidades básicas. Y las básicas son todas de las que estamos hablando. No solamente la alimentación, la higiene, el vestido, la medicación, que es en lo que solemos poner como sociedad el acento, sino de todas estas experiencias que nos está hablando Maider, ¿no? Es decir, el ser humano, todas nosotras. Ahora los temas de conversación en nuestras cuadrillas, ¿cuáles son? oye, ¿dónde vas a ir de vacaciones? ¿Qué vas a hacer? O ahora empieza el buen tiempo, llega el fin de semana, vamos a salir. Claro, y parece que eso, que si estás en situación de dependencia, como que se omite, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que poner el acento y la sensibilidad, y desde el medio, yo creo que en este caso, ¿no? Y agradecido siempre con, porque creo que es un programa de referencia, como es posible, ¿no? Que es visualizar toda esta, bueno, pues realmente presencia de las personas mayores, la significatividad que tienen, y romper esos estereotipos que tenemos en torno a ello. Yo creo que este es uno de los clave, que las personas envejecemos, efectivamente podemos tener dependencia, pero en ese envejecimiento será un aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos necesidades de vivir, tenemos necesidades de ser felices, tenemos necesidad de relacionarnos, que nos encanta pasárnoslo bien. Yo creo que nuestro mayor nos puede poner ejemplos, anécdotas o lo que se te ocurra un poquito, Maider, con ganas de compartir con nosotras, de que evidencie esto, ¿no? Yo te haría una pregunta muy clara, sobre todo dirigida a estas personas que a veces somos como más escépticas en, si la persona mayor es más dependiente y ya está en residencia, será para estar tranquilita, para que me dejen tranquila y para cubrir esas necesidades de comer, alimentación y ser vestido, ¿no? Y yo creo que luego hay esa postura de profesionales como tú, en el rol de educador en este caso, dentro del servicio psicosocial, que tratéis de romper esta barrera poniendo el acento en esa otra parte, ¿no? Las vivencias, las experiencias, ¿no? Igual que nos puedas contar experiencias tuyas que estás en el día a día y rogando a las personas mayores.
Pues yo destacaría un poco de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, una persona con un proceso de demencia ya grave, que es cierto que obviamente no puede realizar actividades que hacía antes de estar en este proceso, ¿no? Pero es cierto que ahora, sobre todo con el nuevo modelo de residencias y todo que está en vigor y todas las vueltas, ¿no?, que se le está dando a lo que es una residencia, a lo que son las vivencias, a lo que son las actividades del día a día, hasta las que ahora se les daba únicamente importancia o más importancia, un poco pues la importancia de poder seguir con esas actividades que les gustaba hacer antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me vienen pues muchas cosas a la cabeza, porque bueno, aquí diariamente vivimos experiencias preciosas con nuestros mayores, y se me viene a la cabeza, no tanto porque yo sí que es verdad que llevo un asfáltico pues un poco desde que empezó el COVID, no he vivido mucho antes, pero aquí dentro de la residencia sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hemos trabajado con actividades que hacían antes de entrar aquí o antes de lo que comentaba antes del proceso de residencia, por ejemplo, con la música, ¿no? Lo que se puede hacer con las cantantes que nos gustan, con las actividades, un poco lo que viene siendo la historia de vida del mayor, ¿no? De obviamente seguir dándole importancia a obviamente el estar aseados, el comer, el alimentarnos, la hidratación, todo, pero seguir poniendo el acento en un poquito en las actividades que nos gustaban hacer como a cualquier persona, y de ahí un poco la importancia de lo que he comentado de las historias de vida, de lo que es una persona y de lo que es ahora con ese proceso de demencia y lo que ha sido durante toda su vida.
¿Cuánto tiempo hemos hablado, Álvaro, durante estos 2 años de dificultad, de los cuidados, de los necesarios cuidados a nuestros mayores? Ahora, con este programa de calle, que tiene distintas propuestas, ese contacto con la naturaleza, ese salir fuera de la residencia física, acompañados y acompañadas, son píldoras de vida, son píldoras de presente y también de futuro. Es una manera de trabajar la parte emocional, que es una parte sustancial en estas edades de personas mayores.
Claro, es que efectivamente, ¿no? Yo creo que a nadie que nos está escuchando en este momento, con los 2 años, ¿no?, que hemos vivido y que, bueno, que continuamos viviendo, ¿eh? Mismamente hoy nos hemos levantado con la noticia en que los casos de COVID han disminuido de nuevo en Euskadi, siguen a la baja, pero, por ejemplo, 34 muertes, es decir, que eso de alguna manera sigue ahí vigente, ¿no? Entonces, si para nosotras esto ha sido duro, ha sido romper con nuestro modelo de vida, con nuestro estilo de vida, nuestra manera de relación, además en nuestra cultura aquí vasca del contacto, el abrazo, el que nos nutre tanto, esto se ha visto magnificado en los ámbitos institucionales por tenernos que cuidar, que entrar en parámetros de salud, porque al final nosotras hemos estado continuamente como esos malabaristas que tienen que jugar con la calidad de vida versus la seguridad, ¿no? Y ahí estábamos un poco en ese frente, que continuamos de alguna manera, porque, por ejemplo, en estos ámbitos sociosanitarios, nosotros y nosotras seguimos con las máscaras, ¿no? Pero, joder, el plantearnos este tipo de programas, que lo hemos venido haciendo durante tiempo, pero que en este momento creo que cobran vital importancia, precisamente por lo que nos transmitía Maider y que decías tú perfectamente, Juanma, el poner el acento en las relaciones, en los vínculos familiares, en salir. Es decir, al final ese sí es sinónimo de cuando las personas utilizamos esas expresiones de vivir, de sentir vida, ¿no? Muchas personas mayores en diferentes actividades a lo largo de estos 2 años nos decían, ¿no?, que vida es otra cosa, que vivir es tocarte, es relacionarte, es tener contacto con sus familiares. Daros cuenta que durante muchísimo tiempo pues ha habido momentos de confinamiento, que es como el que hemos vivido el resto, pero en nuestros centros se acentuaban. Entonces, pues yo creo que poder llevar a cabo este programa de calle, el ir a la playa, los campeonatos de verano en los que además animamos desde aquí, te animamos desde aquí, que sabes, Juanma, que en este momento, hoy a la tarde, tenemos muchísimos oyentes y residentes de aquí, de Aspatico y de los centros sociales municipales de Portugalete, a animarles a que participen con sus familiares. Y yo creo que ahí es donde se da lo que nosotros en el día a día, insisto, debemos llamar vida, ¿no? Que no solo, que es totalmente necesario, pero que no solo se compone de esas necesidades básicas que hemos nombrado, sino que estamos hablando de las personas, ¿no?
Incluso, igual, ya algunos o algunas están inquietos, inquietas por las fechas. Igual os están planteando, bueno, pero ¿cuándo empieza el programa de calle? ¿Cuándo nos vamos a la playa? ¿O cuándo nos vamos a dar una excursión?
Bueno, eso, esa pregunta igual se la hacemos a Maider. Maider, ¿eso sucede? Cuéntanos un poquito qué te trasladan.
Bueno, sí, es que me estaba riendo porque es que los mayores están deseando, bueno, de hecho, yo ahora me estaba viniendo un poco a la cabeza cuando Álvaro me dijo que realmente el programa de calles, el programa de playa salía adelante, yo ya, de simplemente, y yo se lo había hablado con mayores en concreto para no ilusionarles ni de más sin que lo tuviésemos todo ya planeado, ¿no? Y cuando Álvaro me dijo que el programa de playa salía adelante, fue algo que, bueno, están los mayores ya, yo creo que se han echado hasta crema de sol para poder ir ya días antes a la playa. Están súper, súper emocionados porque es algo que ya se hacía antes de esta pandemia, ¿no? Y que se quedó ahí un poco en stand-by y ahora poder recuperarlo, tanto el programa de playa, el programa de calle, el poder salir. Los mayores están muy, muy ilusionados y con los campeonatos igualmente, ¿no? Porque es como volver un poco a lo que estabais hablando y lo que comentaba Álvaro, a eso de vivir y de poder relacionarnos y hacer vida, ¿no? En concreto.
Que estén al final, perdona, Omar, es que al final en Maider, donde ponemos el acento, yo creo que daba algo clave Maider, ¿no? Nos hablaba de las historias de vida, de los gustos, de las preferencias, de las aficiones de las personas, que ojo, que alguien que nos esté escuchando puede decir, pero ¿y eso con las personas con deterioro cognitivo tiene sentido? ¿Es real? ¿O nos está vendiendo humo? No, es precisamente donde más sentido cobra, ¿no? Es verdad que ahí cobran un papel importante, valga la redundancia, las propias familias, porque son las que nos dicen pues el cómo vivían sus familiares, qué era para ellos realmente importante, y luego nosotros en las medidas de sus capacidades y también de las nuestras del propio centro, pues intentamos que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Con algunas personas de una manera mucho más sencillito, pues porque los deterioros cognitivos son mayores, y con otras personas, pues dentro de su deterioro cognitivo o su dependencia física, intentar adaptar en medio para que podamos seguir viviendo y con ilusión, ¿no? Y yo creo que cualquiera de estos programas de verano, pues creo que sí que lo consiguen, verbalizado por ellos, como nos decía Maider, es que era invitarlos a ver con qué ilusión reciben cuando se les ha comentado que mañana empezamos con el programa de salidas a la calle, que en breve, porque eso ya se empieza en julio, el de poder ir a la playa, quien lo desea. Además, yo creo que ahí va una fortaleza, ¿no? Que siempre que pueden ir acompañadas de las personas que ellos desean. Es verdad que no en el autobús, Juanma, nosotros sí que os añadimos, para no ocupar las plazas, sobre todo por el tema del uso de personas que precisan, con movilidad reducida, entonces que precisan de ayudas, pero los familiares pueden salir allí a la playa. Entonces, que es donde ellos ponen el acento, ¿no? Y es donde luego nosotros y nosotras realmente vemos que decir, joder, esto es lo importante para las personas. El cubrir las necesidades básicas es fundamental, pero esas expresiones de ilusión, esas sonrisas, que no son muy diferentes a las que podemos vivir cualquiera de nosotros y nosotras cuando hacemos un plan, ¿no? Pero que tan catalogado tenemos en nuestra sociedad que por el hecho de ser personas mayores e institucionalizadas, como que esa parcela no es tan necesaria o esa parcela ya no está presente y que caramba, ¿no? Las personas mayores les encanta vivir, les encanta disfrutar, les encanta reír, les encanta... también hay otro colectivo dentro del propio centro que lo que te pide y demanda es tranquilidad, es dejarles a su ritmo, no quieren participar en estas cosas porque les parece que ya es mucho trajín. Perfecto. Pero ¿en qué radica esto? Y esto lo hemos hablado de veces nosotros en la tertulia. Y es erradica en ese derecho de la persona a tener posibilidades que van conforme a sus historias de vida, a sus capacidades y principalmente a poder elegir la toma de decisión, su autonomía, decir, pues mira, me apetece o no me apetece, ¿no? Pero no que por el hecho de que estoy en un ámbito residencial, como muchas veces tenemos ese escenario, es estar haciendo la nada, en los pasillos, etcétera, ¿no?
Esta idea es central y da para mucho. El respeto a la autonomía de la persona mayor y a las decisiones libres de las personas mayores, como en casi todo, cuando se nos, y hablo en general, cuando se nos rompe el ritmo, se nos perturba nuestro, se nos perturba nuestro tiempo y, por tanto, en este caso muy especial de personas mayores, evidentemente hay que respetar al máximo sus tiempos. Vamos cerrando ya. Maider, ¿qué te ha parecido la experiencia de la radio?
Bueno, me ha encantado, ¿eh? Yo, cuando queráis, aquí estoy.
Además, es aire fresco, porque creo que, mira, un fiel reflejo, Juanma, es... el cómo no van a vivirlo con ilusión si la propia equipo... en las propias educadoras del equipo y Maider, yo creo que es una representación completamente válida de diferentes profesionales, no solo de Aspaldico, sino que trabajamos también en el ámbito con esa ilusión de que las personas puedan, en la medida de sus capacidades, pues continuar viviendo sus proyectos y que también se puedan generar ilusiones. Pues bueno, yo creo que es una muestra, así que agradecer a Maider el que nos haya acompañado.
Maider Urbistondo, educadora social de la Residencia Aspaldico de Portugalete, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Nos has acompañado con tus comentarios, con tu palabra, y será hasta la próxima. Que pases un feliz verano y un feliz verano también en la Residencia Aspaldico. Muy buenas tardes, Maider.
Es que ricasco, Juanma, y es que ricasco, Álvaro, por la oportunidad.
Vale, gracias. Gracias, igual. Y también Álvaro Mosquera, a quien recuperaremos dentro de poco en diálogos en el mes de junio para ir cerrando ya este curso antes de irnos todos y todas también a la playa y coger este tiempo de vacaciones que tantas ganas tenemos, por otra parte. Álvaro, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y vamos a aprovechar, Juanma, a enviar también un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Xavi, que hoy no nos ha podido acompañar, para mandarle todas las fuerzas y energía, que pronto estará con nosotros.
Así es, un saludo para Xavi Anúcita desde UNESCO Echea, que en la próxima, esperemos, esté con nosotros. Muy buenas tardes. Agur a los dos.
Agur, arratsaldeon.
Agur. León.